Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. La pornografía no solo invisibiliza la violencia sexual conceptualizándola como sexo, sino que además la pornografía erotiza, celebra y hace apología de la violencia sexual contra mujeres y niñas, mostrándola de manera que socialmente se comprende como violencia y presentando su ejercicio como sexualmente excitante para los varones. Por eso, para erradicar la violencia sexual es necesario erradicar los discursos que transmiten a los hombres, a los varones, que ejercerla es sexualmente excitante. Discursos entre los cuales se encuentra algo de lo que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, la pornografía. Es una de las tesis centrales que defiende en su último libro Mónica Alario Gavilán. Ella es filósofa, es doctora en estudios interdisciplinares de género y acaba de publicar este libro Política sexual de la pornografía, sexo, desigualdad, violencia. Con ella vamos a bucear en la pornografía. Ella ha analizado buena parte, un montón de esos vídeos pornográficos de diferentes páginas, ha construido un discurso en torno a la pornografía, a su política sexual, a ese sexo, a esa desigualdad, a esa violencia que encierra esta pornografía. Hoy aquí con Mónica Alario Gavilán. Además, estrenaremos el primer libro de una poeta andaluza malagueña, Natalia Velasco, un libro en el que habla de la boca, del cielo, de la boca, habla de la casa, habla de huidas, de viajes. Y viajar también es lo que os proponemos con la música hoy, eso sí, con un cafecito, tomándonos un rico, sabroso café. Putumayo nació en 1975 como una tienda de artesanías latinoamericanas en Nueva York. El fundador de esa tienda, Putumayo, fue Dan Storper, que entonces tenía por 1975 23 añitos, acababa de viajar por Colombia, allí descubrió el valle del río Putumayo y le encantó, le gustó lo que por allí vio, sus artesanías, sus gentes, de ahí la idea de abrir esa tienda Putumayo. Hoy son ya 7 tiendas Putumayo en todo el planeta y venden artesanía y ropa de mujer en más de 600 establecimientos. Sumayo se llaman esas tiendas que nacieron allá por 1975. Años después, en 1991, Dan Stopper estaba en San Francisco, en el Golden Gate Park, y allí se encontró con una banda africana llamada Kotoya, que estaban tocando en ese parque, hacían música afrobeat y había un montón de gente escuchándoles y disfrutando, divirtiéndose con la música de Kotoya. Allí se le ocurrió a Dan la idea de montar una casa de discos y con su amigo Michael Kraus fundó Putumayo World Music. La idea, hacer compilaciones, discos de música internacional sobre diferentes temáticas. A día de hoy, Putumayo Records, Putumayo World Music, ha publicado ya más de 70 álbumes, todos ellos. Una de las características de esta colección están ilustrados por la artista británica Nicola Hayne. Entre los últimos álbumes de Putumayo Records, pues uno sobre el mambo de Nueva Orleans, otro sobre mujeres celtas, sobre el jazz de Broadway, sobre la música ska alrededor del mundo, sobre el Indian Groovy, y el último que ha salido hace muy poquito, que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos, tomándonos ese café, Putumayo World Café. Músicas que llegan de rincones del planeta en los que se produce café, músicas que tienen o que suenan en sus letras a café, de todo hay en este disco. Vamos a escuchar algunas de las canciones, tres de las canciones. Vamos a ir, para comenzar, hasta las Antillas Holandesas, concretamente hacia la isla de Aruba. Allí nació Wally Warning. Con 17 añitos se fue a vivir a Holanda, hoy vive en Alemania. Tiene ya más de 20 discos publicados de roots, de reggae, de raga, de gospel, también de música latina. Una mezcla de todo es lo que hace Wally Warning en sus canciones. Como os decía, hasta los 17 años vivió en esas Antillas Holandesas, en la isla de Aruba, y allí conoció a través o gracias a pescadores de la cercana Venezuela que se acercaban por allí, descubrió el cuatro, o esa guitarra de cuatro cuerdas que se usa en Venezuela para tocar los joropos o los calipsos. Y ese cuatro, esa guitarra que aprendió a tocar Wally, pues también aparece en muchas de sus canciones. Esta que vamos a escuchar de este disco Putumayo World Café se titula Ete Guiami, y algo así como Él me guía. Está cantada, la canta en Papiamentu, que es un dialecto criol que mezcla portugués, inglés, español, también holandés, también lenguas del sur de África. Todo eso forma este dialecto, Papiamentu, y en ese dialecto va este tema de Wally Warning, Ete Guiami. Zarpamos.
Ete Guiami, ta su mesman, ta Guiami, mi quer ta su seguidor fiel, pa su mesman, por Guiami. Ete Guiami, ki bondad ku palabra di consuelo. Un dami bai e un dami ta ta jo suman ta guiami. Algum bez den lugar tristo, algum bez den gozo diere, den calmo of den tempestad, toch jo suman ta guiami. Ete Guiami, te guía a mí. Tras un mes manta guía a mí. Mi quierta su seguidor fiel. Tras un mes manta por guía a mí. Dios guía. Pone de indige sin queja ni sin murmura, no importa qué pasa, basta que yo esté guiando. Y ahora mi trabajo acaba, victoria para gracia gana. Ni pa morto lo mino hoy, basta que Dios te guía a mí. Y te guía a mí, y te guía a mí. Tras un mes man te guía a mí. Mi quierta su seguidor fiel. Tras un mes man por guiami, que te guiami, que te guiami, das un mes manta guiami, mi quierta su seguidor fiel, pas un mes manta por guiami.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de los bosques que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un informe que acaba de publicar. La propia UNESCO alerta de que algunos de esos bosques ya emiten más CO2 del que absorben. Los bosques del patrimonio, cuya superficie total es de 69 millones de hectáreas, dos veces el tamaño de Alemania, son ecosistemas ricos en biodiversidad que, además de absorber CO2 de la atmósfera, almacenan grandes cantidades de carbono. A lo largo de los siglos, los bosques patrimonio han almacenado 13.000 millones de toneladas de carbono, más que todas las reservas petrolíferas de Kuwait, gran productor de crudo, y si ese volumen se liberase a la atmósfera en forma de CO2, añadiría un tercio a la cantidad de ese gas anualmente emitido en la Tierra. Destacan por el volumen de carbono que sumergen el Complejo de Conservación Central de la Amazonía o Parque Nacional de Jau, de 23.800 kilómetros cuadrados en Brasil, y el Parque Nacional Salonga, de 36.000 kilómetros cuadrados, la mayor reserva selvática de África en la República Democrática del Congo. Pero este estudio de la UNESCO también ha mostrado que 10 de los bosques en 257 sitios protegidos por la UNESCO han emitido en los últimos 20 años más carbono del que han capturado debido a presiones y perturbaciones de origen humano. Se trata de los bosques presentes en la Reserva de Foresta de Sumatra en Indonesia, la Reserva de Biosfera Río Plátano en Honduras, el Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos, el Parque del Glaciar Waterton entre Estados Unidos y Canadá y las montañas Baberton-Maconja en Sudáfrica también, el Parque Kinabalu en Malasia, la cuenca del Ujnur entre Mongolia y Rusia, el Parque Nacional Gran Cañón en Estados Unidos, el Área Grandes Montañas Azules en Australia, el Parque Nacional Moumitoys Pitons en Dominica, en numerosos sitios, la fragmentación de las tierras debido a la explotación forestal y al desbrozamiento del bosque en beneficio de la agricultura provocan emisiones superiores a la cantidad del carbono secuestrado. La amplitud y la gravedad de los incendios forestales, que van en aumento y a menudo están relacionados con largos periodos de sequía debido al calentamiento global, son un importante factor para que se liberen más gases de efecto invernadero. En los próximos años es de esperar que la captación de carbono se vea perturbada en cada vez más sitios del patrimonio mundial debido a que los paisajes están más degradados y fragmentados y a la multiplicación de fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. Este informe de UNESCO aboga por una protección fuerte y una gestión sostenible de los sitios del patrimonio mundial de la UNESCO y de los paisajes que los rodean para que los bosques puedan seguir siendo reservorios de carbono para las generaciones futuras. Viajamos ahora hasta Chile. Alex Lemún nació el 10 de mayo de 1985 y vivía junto a su familia en la comunidad mapuche Requén Lemún, ubicada en la provincia de Malleco, región de la Araucanía, en Chile. En el año 2002, con 17 años de edad, fue asesinado por el entonces mayor de carabineros Marco Aurelio Treuer Heisende. 19 años después de que el caso recorra los pasillos de la impunidad más recalcitrante, se ha reabierto el juicio contra el culpable de la muerte de Alex y también por fin se ha dictado sentencia. El 7 de noviembre del 2002, un grupo de 40 comuneros y comuneras mapuches ocuparon un predio de la forestal Mininco, una de las forestales más grandes del sur de Chile, en defensa de su tierra. Una patrulla de carabineros llegó al lugar y con ellos la represión. El abogado Sebastián Saavedra, representante de la familia Lemún e integrante del Centro de Investigación y Defensa Sur, cuenta así lo que sucedió hace casi ya dos décadas. Los carabineros, dice, en particular el mayor, el comisario de Angol, Marco Treuer, el acusado, procede a disparar con una escopeta antimotines, en primer término con balines de goma, y no siendo suficientes estos balines, según él, procede a cambiar la munición por plomo y realiza cuatro disparos con esa escopeta en contra del grupo de comuneros, dando uno de estos perdigones en la cabeza del adolescente Alex Lemún. Después de cinco días en estado de gravedad, falleció en noviembre del 2002. El caso comienza a investigarse de forma paralela en el Ministerio Público y en la Fiscalía Militar. El Ministerio Público, al corroborar que los perdigones sean de carabineros, se declara incompetente y remite los antecedentes a la Fiscalía Militar, que comienza a investigar y en agosto del 2003 procesa al carabinero Marco Treuer, pero la Corte Marcial deja sin efecto el procesamiento y libera de todo cargo a Treuer. En 2004 se dicta el sobreseimiento de la causa y en 2005 se archiva definitivamente. En 2006, los padres de Alex Lemún llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitió la denuncia contra el Estado en 2003. Finalmente, hace unos días se ha dictado sentencia por el asesinato de este joven mapuche, Alex Lemún. Escuchamos la crónica que sobre este juicio, sobre esta sentencia, han realizado nuestros compañeros de Radio Mundo Real.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.
Tres años de prisión para el asesino del joven mapuche Alex Lemún. Luego de 19 años, el mayor de carabineros en retiro, Marco Aurelio Treuer Heisende, fue declarado culpable de homicidio. El caso del asesinato del joven comunero Alex Lemún fue reabierto en el año 2018 tras la denuncia de la familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante más de 15 años, la comunidad y la familia persiguieron incansablemente la justicia y fue la posibilidad de una condena internacional lo que movió al Estado chileno a garantizar un debido proceso. En 2018 se dictó prisión preventiva para Marco Trewer. En 2019, la medida cautelar se cambió por arresto domiciliario y finalmente, pandemia mediante, el 27 de septiembre de 2021 comienza el juicio oral en la Fiscalía de Angol. Luego del informe de Radio Mundo Real, en la semana del 4 de octubre, culminó la rendición de pruebas de fiscalía y querellantes. Se rindió pruebas periciales y testimoniales, incluida la familia, que hasta el momento nunca había declarado ante la justicia. La semana del 12 de octubre rindió pruebas la defensa y el 15 de octubre se realizaron los alegatos de clausura de ambas partes. Finalmente, el 16 de octubre, se dio el veredicto condenatorio para el agente del Estado en retiro. Eduardo Lemún, padre de Alex, dijo a medios chilenos que su hijo había muerto en la vida que había elegido. La lucha por la defensa de su tierra, en sus palabras, el dolor nunca lo vamos a sacar. Siempre va a estar dentro de la familia de nosotros. El 25 de octubre se conoció la sentencia completa. Se fijaron 3 años de prisión para el asesino de Alex Lemún. Además, según figura en la sentencia de juicio oral leída por la jueza Karina Rubio, esta sentencia ya fue cumplida con las medidas de prisión preventiva que el ex carabinero cumple desde 2018. Por lo tanto, la defensa de Trewer pedirá que se suspenda la medida cautelar. Sebastián Saavedra, presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur y abogado representante de la familia Lemún, expresó: «Hemos quedado con una sensación bastante amarga, toda vez que se trata de una pena excesivamente baja para la gravedad del hecho por el cual ha sido sancionado, teníamos la esperanza de que un tribunal civil actuaría de una forma distinta a como lo ha hecho la justicia militar. Tenemos la impresión de que han operado lógicas que intentan justificar el actuar de carabineros». A partir de la sentencia, la parte querellante tiene 10 días para interponer un recurso de nulidad. Según Saavedra, en estos días evaluarán junto a la familia los próximos pasos a dar.
El océano de las historias.
Esta casa no tiene ascensor, el sofá es rojo y no hay pelos de perro. En esta casa busco consuelo en los espejos, les pregunto por las ojeras, por la piel grasa, la cicatriz, los lunares y por qué siguen todos ahí, en el mismo sitio, si yo no he dejado de moverme. Pregunto por la humedad, el sudor en la nuca, el pelo encrespado, los cambios de temperatura y por esta lengua que todavía se me queda pegada detrás de los dientes. Como respuesta, solo este silencio pegajoso con acento raro. ¿Será que no pregunto en el idioma correcto? Me enjuago la boca con agua, recorro el paladar con la lengua, me miro al espejo y me recuerdo que el picor en el cielo de la boca es un síntoma de alergia. Tercero, sin ascensor, se titula este poema de Natalia Velasco. Nació en Málaga en 1998. Estudió traducción e interpretación de inglés y griego moderno en la Universidad de Málaga y también en la Universidad Aristóteles de Salónica. El cielo de la boca, ese del que hablaba en este poema, es su primer poemario publicado. De ese cielo de la boca hablan varios de sus poemas, como este complejo de Ícaro, una lengua pegada al cielo de la boca, el vértigo de una madre, huesos de cera y el presagio del calor de una casa vacía. Nos quedamos con Natalia Velasco en esta casa, o mejor dicho, de esta. Nos vamos a otra casa. Thank you.
Final de línea. Imagino una casa nueva que no huele a cerrado. Unas llaves con forma distinta. Vecinos nuevos que pasean a perros nuevos. Imagino buscar a tientas el interruptor de la luz en paredes que hablen un idioma más amable. Hace meses que salgo a la calle y pienso, huir debe de ser esto. Pegarse siempre a la pared al doblar esa esquina, respetar los semáforos en rojo, leer todos los días los carteles en el metro. Por su seguridad, no cruce la banda amarilla hasta que el tren esté totalmente parado. Atención a las puertas, aléjese cuando suene el tono de aviso. Si viaja de pie, sujétese. Huir debe de ser subir al avión, imaginar que vuela marcha atrás, aguantar la respiración para caber en las fronteras, aguantar la respiración y esperar a que revienten todas las costuras.
Natalia Velasco, El cielo de la boca, se titula su primer poemario. Nos tomamos otro cafecito de este Putumayo World Café y nos vamos hasta Argentina y de ahí hasta el resto del planeta. Nació en el año 1992, nació en Bariloche. En Argentina se crió en Córdoba, se llama Ignacio María Gómez y su primer disco, que salió allá por el 2020, se llama Velesia. Ignacio María Gómez es un artista autodidacta, comenzó a viajar primero por América Latina, más tarde por Europa y también anduvo por África y ahí, entre diferentes aventuras, fue aprendiendo a tocar diferentes instrumentos y también a componer canciones. De ahí nació, de esos viajes, de esas aventuras, nació su primer disco, este Velesia, y ahí encontramos esta canción, este precioso Chen Doró, que nos va a servir para saludar a nuestra siguiente invitada, para hablar un poquito entre café y café de pornografía.
Ten sol empate enseña pu, ten dorí, ten doró, ten daruera. Ten sol empate enseña pu, ten sol empate enseña pu, ten dorí, ten doró, ten daruera. A mini mini sé que guyambe, y naso te satiñe, y vela to. Thank you.
guyambe ina sote satinye ivela to peso de tante siti tanto sonde pala puna la ponle ni tu plena teña suani nen sole empate enseña pu nen sole empate enseña pu tendori tendoro tendaruera nen sole empate enseña pu nen sole empate enseña pu tendori tendoro tendaruera te digo que tinte digo que eruera
tendaruera
desde el África vinieron y agrandaron tu bemba porque y usted mamita no se queda afuera
Chandaruera.
Si te digo que me lo escucharé así Tacha. Tendoriari tendoro
Tendaruera
Tendoriari tendoro
Tendaruera
Tendoriari tendoro
Tendaruera
Tendoriari tendoro Tendaruera.
Hablamos en los próximos minutos, como os contábamos al comienzo de nuestro programa, de pornografía, de un libro que se acaba de publicar, Política sexual de la pornografía, sexo, desigualdad, violencia, es el título de este libro, que está basado en parte en la tesis doctoral que hizo su autora sobre los discursos y el imaginario de la pornografía, una tesis que defendió en el año 2020. La autora de este libro se llama Mónica Alario Gavilán, ella es filósofa. Ella es doctora en estudios interdisciplinares de género y está al otro lado del teléfono. Muy buenas, Mónica.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Dices en el libro, al comienzo del libro, en la pornografía he encontrado las imágenes más terroríficas e indescriptiblemente dolorosas que he visto nunca. Casi nada.
Casi nada, efectivamente. Esto es un poco, yo creo que en parte para poner a las lectoras fundamentalmente sobre aviso, de que hay una parte bastante amplia del libro, que es la tercera parte, en que se analizan directamente vídeos pornográficos para poder sacar a la luz cuáles son los mensajes que están transmitiendo y poder analizarnos, ¿no?, como discurso. Entonces me parecía importante como avisar previamente, dado que es algo que nos toca prácticamente a todas las mujeres de una manera muy directa, de que se va a hablar de una manera explícita sobre violencia sexual, etcétera, etcétera.
Dices también al comienzo, al poco de hacer ese adelanto de lo que nos vamos a encontrar en el libro, dices también que una de las cosas que está pasando actualmente es que se identifica mucho la pornografía con el sexo explícito, con el entretenimiento inocuo, que tiene muy buena prensa, muy buena imagen esto de la pornografía.
Sí, efectivamente. Este es uno de los núcleos duros del problema al que nos enfrentamos actualmente, que es que se hace equivaler pornografía a sexo, ¿no? Ahora mismo salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona con la que nos cruzamos que de qué va la pornografía y la respuesta que nos va a dar es que va sobre sexo, ¿no? Entonces, esto es problemático, dado que cuando nos metemos a hacer un análisis de qué es lo que está enseñándonos la pornografía, lo que encontramos es que tiene como punto de partida un esquema basado clarísimamente en la desigualdad de poder, en que el hombre es el sujeto y la mujer es el objeto, en que el no de las mujeres nunca se respeta, en que hay prácticas directamente basadas, ¿no?, en esa ausencia de deseo y de consentimiento de las mujeres. Es decir, que la pornografía lo que está haciendo finalmente es erotizar de una manera constante esa desigualdad de poder y distintos tipos y niveles de violencia sexual, ¿no? Partiendo de esta base en que no hay vídeos en que exista un no por parte de las mujeres que sea respetado. Es decir, que está erotizando de manera directa la violencia sexual. Por tanto, es problemático que se haga equivaler pornografía simplemente a sexo explícito, cuando más bien lo que está mostrando es un tipo de relación de poder unidireccional, no en que constantemente se está erotizando la violencia sexual contra las mujeres. Hacer pasar violencia sexual por sexo es un problema fundamental en la sociedad en la que vivimos. Lo vemos en muchos casos, ¿no?, de violencia sexual, en que se debate si aquello fue o no fue una violación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues de nuevo se nos hace pasar la violencia sexual por sexo. ¿O qué es lo que ocurre en el tema de la prostitución? Que vivimos ahora mismo en un país en que casi 4 de cada 10 varones ha prostituido o prostituye a mujeres. Bueno, que mientras sigamos pensando que en la prostitución lo que hay es un intercambio de sexo por dinero, No podemos entender la prostitución como una violencia contra las mujeres o una vulneración de sus derechos humanos, ¿no? Entonces, este es un núcleo duro, por supuesto, del libro, pero fundamentalmente de las sociedades patriarcales en las que vivimos hoy en día. Esta manera que hay socialmente de entender como sexo muchas situaciones que no lo son, que son violencia.
Pones en relación, como comentas ahora, la pornografía con la violencia sexual, no tanto con el sexo. Y claro, te preguntas, una vez que tenemos claro eso, dices, ¿cómo es posible que los hombres se exciten sexualmente en situaciones que son claramente violencia contra las mujeres y las niñas?
Claro, esa es la pregunta fundamental, ¿no? Yo cuando empecé esta investigación, a mí lo que más me chocaba era, pues haber empezado a leer, a informarme, a mirar con otros ojos, ¿no? Con una mirada crítica a la realidad y ser consciente de la magnitud de la violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas en la actualidad, incluso en sociedades como la nuestra, ¿no? En que parece que el valor de la igualdad ya lo tenemos de alguna manera asumido. Entonces, claro, la pregunta fundamental es cómo es posible que esté pasando esto. Porque cuando nos ponemos ante las cifras y pensamos, vale, 4 de cada 10 hombres ha prostituido o prostituía a mujeres, 1 de cada 4 niñas ha sufrido violencia sexual en su infancia. De la violencia sexual en pareja ni siquiera hablamos porque todavía no tenemos prácticamente ni mecanismos para poder como estudiarla de una manera clara, porque socialmente no hay una concienciación al respecto, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos delante de estas magnitudes tan devastadoras de violencia, la pregunta es clarísima. ¿Cómo están aprendiendo los hombres que ejercer esa violencia es sexualmente excitante? Porque no podemos tomarlo como algo individual, como un problema de este hombre en concreto que resulta que le pasa no sé qué. No, cuando son cifras tan desorbitadas, de lo que estamos hablando es de algo estructural, es una problemática que hay que analizar de manera estructural, de manera social, ¿no? Entonces, claro, de ahí la pregunta es obvia, ¿dónde, cómo están aprendiendo los hombres a excitarse en ese ejercicio de la violencia contra las mujeres y contra las niñas, ¿no? Esta pregunta, que no es mía, que ya la hicieron las feministas radicales en los 60, los 70, lo que pasa es que las respuestas pues han evolucionado, ¿no?
Se comenta también en el libro, hablando de esos aprendizajes, varias autoras lo han dicho, eso de que la pornografía está claro que modifica las prácticas sexuales, por un lado, en la aparición de modalidades de violencia en las relaciones interpersonales, pero también, como comentabas ahora, en relación con la prostitución, en el acceso a la prostitución para conductas impracticables en tu pareja, ¿no? Que lo que nos lleva la pornografía es a más prostitución y más violencia sexual contra las mujeres.
Efectivamente, claro, en la medida en que la pornografía se está basando en un esquema de ausencia de reciprocidad, en un esquema en sujeto-objeto, ¿no? En que el hombre es el sujeto cuyo deseo es el único relevante, en que da igual que las mujeres quieran o no, ese esquema de hombre-sujeto, mujer-objeto, desigualdad de poder, ausencia de deseo por parte de las mujeres, ese esquema que es en el que se basa la pornografía, si lo llevamos a la realidad, nos encontramos con 2 posibles escenarios, el de la violencia sexual o el del consumo de prostitución, que no es sino otro tipo de violencia sexual en que hay una estructura social y dinero de por medio, pero el esquema viene a ser exactamente el mismo, ¿no? Hombre sujeto, mujer objeto, da igual que ella quiera o no, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, son como los 2 escenarios que encontramos cuando llevamos el esquema de la pornografía a la realidad. Por eso es tan problemático que se considere que la pornografía habla sobre sexo, porque ¿en qué lugar queda el sexo si pensamos que el sexo es lo que muestra la pornografía? Cuando si desde una perspectiva crítica que considera a las mujeres derechos humanos, perdón, que considera a las mujeres seres humanos con derechos humanos, lo que nos damos cuenta es de que hay una vulneración absoluta de todos esos derechos, ¿no? ¿En qué lugar queda el sexo ahí?
Nos preguntábamos antes cómo es posible que los hombres sigan consumiendo como consumen esta pornografía. Quizás tenga que ver también con esa pornificación de la cultura de la que hablas en el libro y que cada vez parece que está más presente en nuestra sociedad. Cuéntanos qué es eso de la pornificación de la cultura.
Bueno, la pornificación de la cultura es un proceso que ya venían estudiando las feministas radicales también hace varios años, que tiene varias manifestaciones, pero entre ellas yo en el libro creo que destaco como 5, rescato como 5 que son fundamentales, entre ellas en primer lugar cómo algunos aspectos que previamente eran considerados como pertenecientes específicamente al terreno de la pornografía, se insertan en la cultura que no consideramos pornográfica, ¿no? Por lo tanto, pasan a ser considerados como algo no específicamente pornográfico. De manera que el imaginario de la pornografía se acaba insertando en la cultura popular, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo cuando, como decimos en el libro, hay grandes pensadoras y pensadores que, de una manera que se considera desde el feminismo radical errónea, hacen equivaler la pornificación de la cultura con un aumento de visibilidad del sexo. O sea, hacen equivaler el término pornificación al término sexualización. Aquí tenemos el mismo problema del que venimos hablando, ¿no? El problema con la pornificación de la cultura no es que el sexo en general se haga más visible, es, de nuevo, el modelo de sexo que se hace visible. Porque ¿a quién se pornifica? A las mujeres y a las niñas. Por tanto, no estamos hablando simplemente de la sexualidad que se hace visible, ¿no? Con eso desde el feminismo no tendríamos ningún problema. Tenemos un problema cuando estamos hablando de un sistema de desigualdad de poder, ¿no? Esta sería una de las manifestaciones. Por supuesto, otra es cómo se normaliza el consumo de pornografía. Esto, vamos, cuando vamos a los institutos y hablamos con los chavales y las chavalas, el chico raro es el que no consume pornografía, ¿no? ¿Qué le pasa a ese chico que no consume pornografía? Claro, o sea, hay una normalización absoluta del consumo de pornografía que lleva de la mano, por supuesto, una banalización y una celebración de ese poder masculino que se exalta en la pornografía constantemente, ¿no? Y luego, por otro lado, claro, otra manifestación de la pornificación de la cultura es esta de la que venimos hablando durante todo este rato, que es cómo pornografía se hace equivaler a sinónimo de sexo y más allá se idealiza como modelo de sexo. Pasa a ser considerado el buen sexo. Claro, tenemos que preguntarnos qué está pasando aquí. O sea, ¿para quién es eso buen sexo? Para las mujeres, en tanto que su placer ha desaparecido de manera radical, el placer de las mujeres, del tipo de sexo, entre comillas, que muestra la pornografía, para ellas desde luego no está siendo placentero. En la medida en que su deseo no es imprescindible, podríamos decir que tampoco, en la medida en que su consentimiento no es imprescindible, parece que para las mujeres tampoco es un buen modelo de sexo, ¿no? Entonces, lo que, si miramos esto desde una perspectiva crítica feminista, lo que encontramos finalmente es que los hombres, al final, son quienes están, esto ya lo dijeron las lesbianas políticas y las feministas radicales hace varias décadas, ¿no? Que en los patriarcados son los hombres quienes tienen la capacidad de poner nombre a las cosas importantes. Claro, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que al final esa visión masculina, de la sexualidad masculina, de lo que excita sexualmente a los hombres en un patriarcado que está vinculado al poder, se vuelve a hacer pasar como lo que es el sexo por medio, en este caso, de la pornografía. En el pasado esto ocurría con otro tipo de discursos filosóficos, literarios, etcétera, etcétera. Ahora es la pornografía la que viene a tomar el relevo para convertir eso que excita sexualmente a los hombres, que al estar vinculado al poder no tiene por qué ser sexo, sino que puede ser algún tipo de violencia, para convertirlo socialmente en lo que es el sexo.
Pese a lo que estás contando, en el debate de pornografía sí, pornografía no, pornografía a favor, pornografía en contra, comentas también que hay gente que defiende la pornografía, que la equipara con el sexo, como decías antes, gente que tiene que ver pues con la propia industria, evidentemente, del sexo, que se está forrando con eso, también gente de la hombres de la izquierda antisistema o de la izquierda radical, y también hablas de feministas prosexo, que están a favor de la pornografía. Cuéntanos quiénes defienden la pornografía, quiénes no. No sé, ¿dónde te colocas tú en este debate?
Claro, en este debate muchas veces lo que ocurre es que se malinterpreta como si fuera un debate en el que hay dos posicionamientos, ¿no? Entonces lo que ocurre es que se piensa, vale, hay quienes están a favor de la pornografía y quienes están en contra de la pornografía. Bien, en realidad en este debate hay tres posicionamientos y es fundamental entender esto. Hay un primer posicionamiento que está considerando que pornografía es sinónimo de sexo y se está oponiendo a la pornografía precisamente por considerarla sinónimo de sexo. Y aquí es donde tendríamos pues grupos conservadores, grupos religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Consideran que pornografía es sinónimo de sexo y se oponen a ella. Hay un segundo grupo que de nuevo considera que pornografía es sinónimo de sexo y precisamente por esto se posiciona a favor. desde este discurso de que ahora mismo la sexualidad está muy reprimida y demás, lo que dirían es, como pornografía es sinónimo de sexo y el sexo está reprimido, pues entonces nos posicionamos a favor de la pornografía por ser sinónimo de sexo. Pero hay un tercer posicionamiento, que es el feminista radical, que es donde yo estoy posicionada, además, ya, dado que me lo preguntas, que está considerando que pornografía no es sinónimo de sexo, que pornografía es sinónimo de desigualdad, de patriarcado, de violencia en muchos casos contra las mujeres y contra las niñas, etcétera, etcétera. Y es por ese motivo por el que se opone a la pornografía. No por considerarla sexo, sino por haber destapado que la pornografía de sexo tiene más bien poco. Que si consideramos que pornografía es sinónimo de sexo, efectivamente tenemos un concepto de sexo que tendríamos que pararnos a darle una vuelta, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que desde el segundo posicionamiento en que se considera que pornografía es sinónimo de sexo y se defiende la pornografía, lo que se suele hacer es reducir este debate a dos posicionamientos. Es decir, puedes o bien estar a favor de la pornografía y por tanto a favor del sexo, o en contra de la pornografía y por tanto en contra del sexo. Y desde esta tergiversación de los términos del debate, lo que ocurre es que aparecen aquí toda esta retahíla, ¿no?, de descalificaciones que las feministas radicales antipornografía llevan sufriendo desde los años 80, como si estás en contra de la pornografía es porque estás en contra del sexo, porque eres una mojigata, una puritana, una reprimida, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí al final lo que está pasando es que se invisibilizan los motivos que tenemos las feministas para estar en contra de la pornografía, que no es ni mucho menos que tengamos algún tipo de problema con el sexo, es que tenemos un problema con la violencia.
Decimos pornografía, violencia sexual hacia las mujeres y hacia las niñas, pero también se dice, y seguro que bueno, la gente que está escuchando lo ha oído, porque se habla mucho de eso últimamente, cada vez que se habla de pornografía, de que se puede hacer otra pornografía, de que se puede hacer una pornografía feminista, de que esa pornografía de la que estamos hablando es la pornografía igual de, bueno, que también existe, pero que hay que eliminar. No sé qué opinas respecto a esto.
Hay varias cosas que yo creo que son importantes aquí. En primer lugar, para poder entender un poco esta cuestión, es fundamental que nos vayamos al origen de la pornografía. La verdad, esto yo lo cuento poco, pero bueno, vamos a decirlo también, es que la mayoría de los textos que para mí han sido fundamentales para entender este tema no están traducidos al castellano. Entonces, yo tuve la suerte de que pude leerlos en una estancia que hice de investigación en Glasgow, y dado que pues, entiendo el inglés, pues pude acceder a estos textos, ¿no? Y entonces tú puedes leer todos estos textos que escribían las feministas cuando empezó a aparecer la pornografía, ¿no? Y ellas lo que dicen muy habitualmente es que la pornografía aparece después de una época en que las mujeres habían conseguido muchos derechos, ¿no? Derechos relativos al ámbito laboral, al ámbito político, al ámbito social, al ámbito educativo, ¿no? Las mujeres se estaban reivindicando como iguales que los hombres y estaban ganando terreno, estaban consiguiendo derechos que hasta ese momento solo los hombres habían tenido. Y es después de este triunfo del movimiento feminista cuando aparece la pornografía. Las feministas radicales ahí interpretan que la pornografía ha nacido con una función muy concreta, que es volver a poner a las mujeres en ese lugar de la subordinación, pero ahora en el terreno de la sexualidad, entre comillas, claro. Tendremos que pensar en qué medida una sexualidad atravesada por la subordinación absoluta de las mujeres es el tipo de sexualidad que queremos, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos. Claro, entonces, desde esta perspectiva, la primera pregunta importante es, ¿puede algo como la pornografía, que ha nacido con el objetivo específico de mantener esa subordinación sexual de las mujeres, que ha nacido intrínsecamente patriarcal para reproducir ese esquema de desigualdad de poder, ¿podemos cambiarle ciertas cositas y llamarlo feminista? ¿Qué es entonces el feminismo? Si algo que era patriarcal, específicamente patriarcal, le podemos modificar ciertas cosas y ahora lo llamamos feminista, el feminismo de repente parece que es que deja de ser lo que realmente es, que es una teoría y un movimiento con ciertos principios claros, ¿no? Bien, este sería el primer asunto sobre el que creo que es imprescindible reflexionar cuando hablamos del tema de la pornografía feminista. O sea, primero, ¿es posible realmente que algo que era intrínsecamente patriarcal lo convirtamos en feminista? Luego, por supuesto, tenemos que tener en cuenta pues cómo al final este es un argumento que se ha utilizado mucho cuando las feministas estábamos poniendo la pornografía en el centro del debate y la estábamos problematizando por los vínculos que tiene con la violencia sexual contra mujeres y niñas, es en ese momento cuando de repente aparece por todos los lados la idea de hacer una pornografía feminista, ¿no? Al final lo que encontramos aquí no es sino una estrategia argumentativa para desviar el centro del debate. Porque nosotras estábamos diciendo la pornografía es un problema por sus vínculos con la violencia. Y entonces lo que nos dicen es, ah, pues hagamos otra pornografía. Claro, ninguna feminista jamás se ha quejado de la pornografía porque hubiera poca variedad. El problema de la pornografía no era que hubiera poca variedad. El problema de la pornografía es que la que existe, la que se consume masivamente en lo largo y ancho del planeta, está reproduciendo la violencia sexual contra mujeres y niñas, ¿no? Entonces, claro, al final no es otra cosa que un argumento que lo que hace es que cambiemos el foco del debate. Porque podría parecer a simple vista, si no profundizamos en esto, que estamos arreglando el problema. Ah, pues hacemos otra pornografía y no pasa nada. Pero eso no es más que mirar para otro lado y dejar el problema intacto. ¿Podemos y queremos hacer otra pornografía? ¿Es posible que sea feminista esa pornografía? Ese no es el problema del que estamos hablando. Porque incluso aunque fuera posible hacer otra pornografía que fuera feminista, que yo no lo creo, el problema va más allá. El problema es que los hombres seguirían consumiendo la pornografía que existe, porque es la que responde a la construcción de la sexualidad masculina en un patriarcado. Por tanto, hacer otra pornografía no está solucionando este problema. No es asunto del feminismo radical que está problematizando la pornografía por sus relaciones con la violencia. Es una manera de desactivar esa crítica.
Hablando de otras cosas que se pueden hacer, terminas tu libro haciendo diferentes propuestas en lo que tiene que ver con la educación, no en este caso con otra pornografía, como comentaba, sino con la educación y cómo desde la educación se puede trabajar para avanzar hacia la erradicación de la violencia sexual, también en lo que tiene que ver, ¿no?, con la pornografía, con lo que los jóvenes consumen, con lo que piensan. No sé si nos puedes adelantar o resumir algunas de esas propuestas en un par de minutillos que nos quedan.
Sí, por supuesto que sí. Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos de este tema de la pornografía, es un problema, está educando a las nuevas generaciones, tal, muchas veces pensamos, ah, pues tenemos que darles una educación sexual, ¿no? Que bueno, pues que les haga ver que esto no es así. Claro, el tema es que la educación que hay que dar para que la pornografía no acabe convirtiéndose para ellas y para ellos, fundamentalmente para ellos, en sinónimo de sexo, no puede ser una educación únicamente sexual, porque al final la sexualidad no es sino otro terreno en que nos relacionamos entre personas, ¿no? Entonces, en la sexualidad van a operar las mismas bases relacionales que tenemos en otros terrenos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando analizamos cómo es posible que pornografía se acabe convirtiendo en sinónimo de sexo para los chicos y las chicas, fundamentalmente para los chicos, que son quienes al final están integrando esa erotización de la violencia, ¿no? Cuando nos preguntamos eso, si nos vamos al origen de todo, encontramos que las bases ya se están sentando en la propia socialización masculina, ¿no? En la propia socialización masculina que se da desde el momento cero. Claro, entonces la educación que tenemos que dar para conseguir que cuando los chicos se encuentren con la pornografía, en lugar de considerarla sexualmente excitante, les despierte el mismo rechazo que nos despierta pues a las mujeres feministas cuando la vemos, ¿no? Que vemos esas imágenes horripilantes de las que yo te hablaba, lo que tenemos que hacer es empezar a educar de otra manera desde el momento cero. Entonces, cuando analizamos cómo es posible que lleguen a excitarse con la pornografía, encontramos asuntos como esa sensación de que la masculinidad es superior a la feminidad, ¿no? Y que los chavales la reciben desde muy pequeños, ¿no? Los chicos cuando tienen comportamientos femeninos, que sufren humillaciones, se les dice mariquita, nenaza, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellos ya están integrando que ser un chico es mejor que ser una chica y que ellos tienen que posicionarse por encima de las mujeres. Esto es uno de las bases que van a permitir que eroticen la pornografía, porque al final, si integran que ellos tienen que estar por encima de las mujeres, se lo van a llevar a la sexualidad. Esto va a ser así. Otro aspecto es este castigo de la empatía y de los cuidados en la socialización masculina. Los chicos tienen que desarrollar la empatía hacia las mujeres porque en estos patriarcados en los que vivimos constantemente se les va a capar esa empatía, de manera que ellos van a poder generar una especie de interruptor en que en función de quién sea la mujer que tienen delante, empatizan con ella o no, porque la ven como su igual o no. Porque la empatía finalmente consiste en primer lugar, en identificar las emociones de la otra persona y, en segundo lugar, en compartirlas con ella en la medida en que la consideras como tu igual. Claro, cuando nos preguntamos por esas cifras desorbitadas de violencia sexual que tenemos hoy en día, una de los factores que nos permiten entenderlas es que los hombres son capaces de desactivar la empatía hacia las mujeres, porque si no, no podrían excitarse violando a una niña o a una mujer que está en situación de prostitución. Por supuesto que no podrían excitarse con ello, ¿no? Pues está claro que la empatía juega ahí una función fundamental. Los hombres pueden ejercer estas magnitudes de violencia porque pueden desactivar su empatía hacia las mujeres, porque pueden no compartir las emociones de las mujeres con ellas en la medida en que no las consideran sus iguales, ¿no? Entonces, esto es otra cosa que tenemos que empezar a trabajar con los chicos desde que son pequeños, ¿no? Este refuerzo de la empatía. Entonces, lo que hago un poco en el libro es recorrer este camino a la inversa, ¿no? Y ver desde pequeños qué tipo de cosas podemos hacer para que cuando se encuentre en la pornografía, eso no se convierta, no pueda convertirse en algo sexualmente excitante para ellos, porque identifiquen toda la violencia, toda la carga de desigualdad de poder y de violencia que tiene. Y su sexualidad no les permita excitarse con la desigualdad y con la violencia. Ahí es donde ganamos la batalla por los derechos humanos de las mujeres.
En tu libro, además de la parte más teórica de lo que estamos hablando, más filosófica, más de denuncia de lo que estamos hablando ahora en esta charla, también aparecen, analizas pues todo lo que tiene que ver pues con lo que se publica en esos vídeos, lo que se ve, las categorías, las prácticas, los mensajes que transmiten esos vídeos, esa pornografía. No podemos hablar de todo eso, de todas las cosas que comentas en el libro. Ha sido publicado por Cátedra este libro, Política sexual de la pornografía, sexo, desigualdad, violencia. También se habla de ese modelo de sexualidad masculino, el femenino, bueno, un montón de cosas. La gente pues puede comprarse el libro, puede leerlo y buscarlo ahí, toda esa información. Muchísimas gracias, Mónica, por habernos unas pinceladas de este libro.
Muchísimas gracias por la oportunidad para compartirlo.
Un saludo, hasta luego, chao.
Chao.
Souvlewe bel moun se pou vin avèm nan bwa m'bal mande ti zwazo yo nan bwa pou konn kote bel moun lè mwen wèl mwen ti a la bel moun sou marabou ki gen di fè nan jèl pou konn apè ale l choukoun se pa mati wè choukoun mye bel choukoun 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 pays d'Haïti encore nous voyons chachou mais nous pas connouen nous nous pas qu'à vivre sans nous choukoum 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 vienne la caille nous encore moi même que choukoum n'a rêve moi yo que c'est n'a rêve moi doué bien belle on se bat de chanter choukoum littéralement choukoum déjà Serete lan la pen de piel nan chen Ate dan blan bel bou kon jou traka Nou wet machin nan bwa lontan Men nou patwen bel mounan Yon tis wazo ki pa paret kontan Din choukoun soti a nan peri blan oh, 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 oh. Choukoun, choukoun, choukoun
Sukun canta Carlton Rara, es un artista, músico, un actor francés de madre haitiana y este Sukun está basado en un poema del escritor haitiano Oswald Durán. Habla de ese Sukun que habita en los bosques y que si entramos al bosque podemos descubrirnos. Putumayo World Café es la última compilación de Putumayo Records. Ahí encontramos esta canción con la que nos despedimos. Os dejamos, que os vaya bonito. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
Passe essa tiche, passe tout ça tiche, c'est pour ça qu'on est.
n'abgare chak bel moun Ou san al mache ne mwa Men nou pa jen kontre ak choukoum Oh oh oh, choukoum, choukoum, choukoum Vin ne pey da iti ankor Nou voye chachou men nou pa konjouen